Saludos, saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de lunes. En especial, en primer lugar, a quienes nos acompañan aquí en Colonia mismo. Gabriel Lazarovich, buen día.
Muy buenos días, muy buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Qué tenés para decir sobre el tiempo? Ya que estamos, cumplamos con el rito.
Con el rito.
Yo diría que estamos medio en un día primaveral, porque frío no hace, pero estamos medio pasados por agua. Y
medios. Nos fue bastante bien, te diría. Yo tenía pánico con este fin de semana.
Es cierto, pero pudimos hacer la recorrida y con eso nos embarramos un poco los zapatos también. Así que estamos así, pasados por agua, con los zapatos embarrados, pero con el corazón contento por la gentileza y la amabilidad con que hemos sido tratados en esta planta del Obrador.
Saludo también a quienes van a participar por teléfono en estos minutos de la tertulia. En primer lugar, Graciano Pascale, integrante de esta misma mesa de los lunes, que se encuentra en Caracas, donde fue invitado para participar como observador de las elecciones por partidos de la oposición. Buen día, Graciano.
Buen día, ¿cómo están? Un saludo muy afectuoso para ustedes, para los oyentes y a los compañeros de la tertulia.
También saludo al diputado Yerú Pardiñas, del Partido Socialista, que fue invitado a Venezuela por el partido de gobierno.
Sí, buenos días, Pascal. Buenos días, Graciano Luz. El gusto de estar también aquí en estas actividades. Y bueno, yo diría de que menos mal que en primavera llueve en Uruguay. Es un poco marcando este matiz, porque lo importante es que en nuestra tierra, en esta época del año, el agua nunca está de más, aunque ustedes se hayan embarrado los zapatos en estas recorridas tan importantes que están realizando ahí en esa zona de Colonia.
Se nota que usted viene del interior, se nota que usted viene del campo y conoce de esa otra óptica para examinar el estado del tiempo. Rosana de la Sopa, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, que también está con nosotros, asentía mientras lo escuchaba.
Colada en esta tertulia, pero un gusto y tal cual lo que decía él, porque es la época además de que permite, ¿no?, que permite hacer reservas para el campo, justamente para los momentos cuando no llueve.
Vamos a nuestro tema, vamos a la noticia de las últimas horas en el panorama internacional. Aunque algunos pronósticos hablaban de que sería una elección disputada, el presidente Hugo Chávez se impuso de manera holgada ante su rival, el candidato de la Mesa de Unidad, Enrique Capriles, y queda habilitado entonces para comenzar su cuarto periodo de gobierno. Esta madrugada, con el 90% de los votos escrutados, el Consejo Nacional Electoral informó que Chávez ganaba con 54,5% de los votos, mientras que Capriles obtenía el 44,9%. Tanto el organismo estatal como los observadores internacionales presentes en esta jornada coincidieron en destacar el clima de armonía que se vivió antes y después de la votación. Ese mismo clima fue el que primó en los discursos de los dos rivales cuando se dirigieron a la ciudadanía después de conocerse los resultados. Por ejemplo, durante su alocución, Capriles aceptó la derrota y no dudó en felicitar al presidente. Además, le pidió al chavismo que respete a la oposición.
Que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción que hoy pues se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país. Y quiero también
por su lado, al Chávez candidato habló poco después de que lo hiciera Capriles, lo hizo desde el balcón del pueblo, en el Palacio Miraflores, ante miles de partidarios, y emitió señales, reconocimiento a quienes no acompañan a su gobierno.
Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana. Los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana.
Graciano, escuchamos un primer comentario tuyo desde Caracas.
Sí, creo que en el resumen que tú hiciste faltó un elemento muy importante y es la altísima participación electoral que se registró en el día de ayer. En un país donde no existe el voto obligatorio, el informe de la Comisión Nacional Electoral hablaba de más de un poquito más de un 80% de asistencia a las urnas. Un guarismo que no estaba presente en ninguna de las encuestas que se conocieron en las últimas horas, incluso en las encuestas de boca de urna que se fueron conociendo a lo largo de la jornada, y que, según los analistas, coinciden en señalar que esa altísima votación implicó una gran movilización del aparato partidario del presidente Chávez, que fue lo que en definitiva le otorgó la victoria. Hay que recordar que en el último intento reeleccionista de Chávez del año 2006, alcanzó la presidencia con un 63% de los votos, es decir, 9 puntos por encima de lo que obtuvo hoy. Es un resultado claro, en una elección limpia, inobjetable, donde las pequeñas irregularidades que en algunas mesas se señalaron no incidieron para nada en el resultado final, que, insisto, no tiene ningún elemento para dudar de su autenticidad y de su claridad.
Es bueno ese punto, Graciano, porque claro, formaba parte también de toda la discusión previa en qué medida el acto electoral sería limpio o no. No hay objeciones ninguna, empezando por el propio candidato de la oposición. ¿Qué dice usted, diputado Pardiñas?
Bien, sí, yo creo que en primer lugar es el guarismo de participación más alto en las últimas elecciones que se han dado. Recordemos que en este proceso también, en el cual se está involucrado la conducción de Chávez, han habido 13 diferentes elecciones, ya sea, bueno, desde el punto de vista de elección de presidente, plebiscito, de constitución, y este es el de más alta participación. Yo creo que no solamente por el hecho de como lo marcaba Pascal, es decir, por el hecho de la movilización del aparato o del comando de Chávez, sino también porque la alternativa al presidente Chávez, liderada por Capriles, también se organizó en mejor forma, también tuvo mayor expresión acá, lo han reconocido todo lo que implicó una larga campaña desarrollada, que recorrieron todo el país como nunca, lo han dicho también actores relevantes que respaldaban a Capriles, y en ese aspecto yo creo que eso ayuda también a tener una inclusión muy fuerte, que nosotros la pudimos ver desde la realidad de que antes de las 5 de la mañana de hora de acá de Caracas, antes de que amaneciera ya había gente en los distintos circuitos para esperar a ser habilitadas las mesas e ingresar a votar a partir de la hora 6. Y aparte se dejó por tierra un clima previo que se había generado en cierta manera de duda en cuanto al funcionamiento, a las garantías que el proceso electoral tenía. Yo creo que eso quedó consolidado porque quienes sabían también, porque este proceso fue auditado varias veces, tiene una integración la Corte Nacional Electoral, en el cual no está solo la fuerza de gobierno integrando a la misma, y las auditorías que se realizaron en la integración del sistema también fue visto por diferentes responsables y actores, bueno, garantizaron que eso se procesó, se pudo poner en práctica con total armonía, a su vez con total realización fehaciente de que la gente pudo votar, y lo que la gente eligió es en definitiva lo que el escrutinio final consolidó, ¿verdad?
Venimos aquí a la mesa con Gonzalo, con Gabriel. No sé si ustedes quieren hablar del resultado en sí o de lo que implica para adelante, porque aquí hay desafíos planteados para la oposición, que por primera vez logró unirse en torno a un candidato. ¿Mantendrá esa coherencia, esa coordinación? Hay desafíos para el gobierno, que ahora tiene del otro lado un bloque con un poder importante, como el que demostró en las urnas, Gonzalo.
Sí, yo primero quiero decir que estoy contento con dos cosas. El primero, que efectivamente parecería ser que primero todo se desarrolló en paz, no hubo violencia. Yo temía que eso podía suceder. tenía mucho más miedo que hubiera violencia si ganaba Capriles que había ganado la victoria de Chávez. Pero bueno, eso no se dio. Segundo, veo que ambos contertulios a distancia dicen y confirman que el proceso electoral fue limpio. Y parecería ser que fue así nomás, que no ha habido engaños en cuanto a ese aspecto de la elección se trata. Pero yo quiero recordar que para que una elección para que una democracia tenga plena vigencia, se necesita más que solo que el proceso electoral sea limpio y sea libre. A mí no me hubiera gustado ser parte de la oposición de un candidato con la concentración del poder que tiene Chávez, que indique que en el caso de que él perdiera, el país iba a ir a una guerra civil, que el día antes de la elección apareciera en primera página de los diarios con dos guantes de box, y en una actitud muy amenazante. Así que
Gabriel, sí, ¿qué decís sobre esas prevenciones de Gonzalo?
Y bueno, yo creo que, a ver, primero, lo primero que a mí me parece importante destacar es que fue una elección con, desde todo punto de vista, importantísima, con el más alto nivel de participación y sin ninguna objeción. El nivel de confrontación en Venezuela es altísimo. Y en general se suele subrayar sobre lo de Chávez, ¿no? Pero en el caso de la oposición, había actos de la oposición donde decían que si Chávez no salía por los votos lo iban a sacar a plomo en discursos públicos, ¿no? En varios lugares. Capriles estuvo involucrado en un golpe de Estado contra Chávez y fue el jefe del asalto a la embajada cubana durante el golpe de Estado para tratar de linchar al vicepresidente en el año 2002. Es decir, los niveles de violencia que habían eran mutuos, no eran de un lado solo. Y en el tema de la concentración de poder, yo estaba leyendo, Emiliano, ahora en esta madrugada que no dormí, que me venía para acá de viaje, aprovechando para leer, y había algunos datos interesantes que a mí me parece interesante decir. Es obvio que hay un poder importante del presidente Chávez y un desarrollo de la situación. Creo que una de las cosas que ha cambiado es que la oposición por primera vez apuesta desde todo este proceso a participar democráticamente, porque anteriormente, no solo con el golpe, sino en los otros lugares, optaba por no participar, por no dar batalla política, y eso generaba espacios que generaban más confrontación y además más concentración de poder político en el chavismo. Y termino con un dato, porque una cosa es el tema del poder de utilizar el aparato del Estado, pero por ejemplo, la campaña de Capriles gastó tres veces más que la de Chávez en campaña en televisión, tres veces más. El 88% de las apariciones en la televisión privada fueron de Capriles. Hay un estudio que acaba de aparecer esta madrugada, que terminaba porque si no se violaba la corte electoral. En los cinco diarios principales de Venezuela, hubo 1.300 en las dos últimas semanas, 1.300 menciones negativas sobre Chávez, 99%, y 12 menciones positivas, un 1%. Digo para ver la realidad de un país donde a veces, por los comentarios, aparece como que Chávez es el único que habla, Chávez es el único que tenga. ABC de Paraguay, por ejemplo, la tapa del último domingo, era Chávez montado en un tanque de guerra, apuntando a la población, y estaban empujando el tanque de guerra Cristina Fernández, Pepe Mujica y Dilma Rousseff. Entonces, yo lo que digo, que efectivamente, Gonzalo, había un grado de virulencia que por suerte se resolvió de la manera más democrática, y en eso tiene mérito Chávez y la oposición también.
¿Te quedaste pensando con esto que decía Gabriel, Gonzalo?
No, me hubiera gustado ver esa foto de Chávez arriba un tanque y Mujica y Cristina.
Era un dibujito, una caricatura.
Empujando, me hubiera encantado verla. No, me parece que te falta dar cuáles son las estadísticas de la televisión nacional.
Claro, pero las
que dices son las privadas.
La televisión privada que la televisión nacional.
Será mejor, pero digo, lo de Chávez a nivel de televisión nacional es apabullante.
Pero es en el único lugar que sale con menciones positivas, en la televisión privada. A ver, por ejemplo,
bueno, pero
hay canales de televisión en Venezuela, hay 111, 61 son privados, solo 13 son públicos. En esos 61 privados, el 90% de las menciones a Chávez fue negativa. Yo lo que digo que a veces se presenta solamente, y se sale, las cadenas de televisión de Chávez, que obviamente tiene un estilo de que es un estilo muy particular. El problema es que no, que en general no percibimos todo lo otro. Se habla del monopolio mediático de Chávez, cuando en realidad, ¿tá?, es exactamente lo contrario. Hay un poder, en el caso de los medios de comunicación, de los diarios, hay los 5 diarios principales son oposición, y oposición salvaje. Yo recuerdo que acá, porque acá no estamos acostumbrados, yo recuerdo una etapa donde el presidente era dibujado con una cara de mono y se pedía que lo mataran al presidente Chávez hace 7 meses atrás,
Gonzalo,
en un diario venezolano.
Bueno, digo, por algo será, el no te olvides, los problemas más serios que enfrenta Venezuela en este momento son los problemas de seguridad y los problemas económicos. Los problemas de seguridad no han tenido mejora ninguna, y los problemas económicos, a pesar de tener este país un dólar, un barril a más de $100 el barril durante años, sigue teniendo niveles de pobreza tremendos.
Graciano, ahora sí te escuchamos a ti. No, con la idea de volver a hablar del futuro, de los escenarios que deja planteada la elección de ayer.
Yo, en algunos comentarios que hice luego de la elección, señalaba que, a mi juicio, comienza un periodo de transición. Y creo que los 14 años previos de Chávez, con el estilo, con la impronta que todos conocemos de Chávez, han quedado definitivamente en el pasado. El surgimiento y el afianzamiento de una oposición muy vigorosa, que obtuvo una cifra histórica durante todo el periodo de Chávez, como los 6 millones y pico de votos que obtuvo Capriles, modifican el escenario político, aunque eso no tiene impacto en el Parlamento, porque la próxima elección parlamentaria va a ser dentro de 2 años y medio. Sin embargo, repito, la vigorosa elección que hizo Capriles y el descenso relativo que tuvo Chávez con relación a la elección anterior marca un escenario distinto. Y ese escenario, además, tiene un gran signo de interrogación, que es la salud del propio presidente Chávez. Porque la Constitución venezolana, si bien contempla la figura del vicepresidente, solamente puede acceder a la vicepresidencia, a la presidencia en caso de vacancia de la misma, si transcurrió más de la mitad del periodo del gobierno. Quiere decir que si la salud del presidente Chávez le depara alguna situación complicada, y eso ocurre antes de la mitad del mandato, entonces habría que llamar nuevamente a elecciones, y el régimen no tiene una figura de relevo, no hay un heredero claro marcado por el presidente Chávez. Quiere decir que ahora empieza un nuevo tiempo político en Venezuela. Las últimas declaraciones del presidente Chávez marcan un tono dialoguista, conciliador, incluso se mencionó la posibilidad de darle una amnistía al ex golpista Carmona, y eso me parece que habla a las claras de un nuevo clima político que se instala en Venezuela.
Usted, diputado Pardiñas, ¿qué análisis hace del futuro?
Bueno, yo creo en primer lugar que sí, se abre un nuevo tiempo en el cual me parece, y no creo que queden dudas, de que hay una voluntad mayoritaria para seguir consolidando un proceso que se está dando en Venezuela, donde es cierto algunos elementos que planteaban ahí desde la mesa, como que todavía sigue existiendo un nivel de pobreza interesante, pero también ha habido un crecimiento en las oportunidades para superar esos niveles de pobreza y un rompimiento justamente en una tendencia que Venezuela no podía transformar en muchos años atrás, que era avanzar en el desarrollo, en las oportunidades, en la generación de puestos de trabajo para los sectores más desposeídos, de mejores niveles de ingresos salariales, que hoy Venezuela es uno de los países que tiene el mejor índice en cuanto al salario mínimo, es uno de los países que tiene más alto porcentaje de muchachos y muchachas que ingresan al sistema de educación universitario, terciario, es decir, que son todos elementos que están consolidando un proceso de desarrollo que lógicamente esta elección de hoy va a dar necesariamente un nuevo escenario donde el propio gobierno del presidente Chávez tendrá que corregir cosas, porque acá nadie dice y sostiene que todas las cosas que se hacen se hagan bien, sino que ellos mismos plantean debilidades o errores en la conducción en algunos aspectos que sin lugar a dudas, para consolidar este proceso a la luz de que quienes están fuertemente en contra de lo que se está haciendo en Venezuela hoy, y no es la mayoría de los electores de Capriles, sino justamente lo que quedó claro acá, es que cuando la derecha mete cabeza política, se juntan, son capaces de encontrar un candidato que los nuclee y que disimule todos los elementos que están por detrás de su propuesta política y los pueda llevar a un mensaje que capte electorado, puede recuperar un espacio. Aspecto que se está dando en el mundo en otros lugares y que a breve plazo, luego de instalados nuevamente los gobiernos, comienza a generar el disconformismo porque empieza a aparecer el verdadero programa. Observemos lo que está ocurriendo hoy en España. Entonces,
para cerrar este primer enfoque, me gustaría que Gonzalo y Gabriel también hicieran sus aportes. Por ejemplo, tengo acá un mensaje de Óscar desde la audiencia que dice: el encauzamiento positivo de la confrontación en Venezuela es seguramente resultado de la incorporación de ese país al Mercosur. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene algo que ver esa incorporación reciente y a su vez tan polémica?
No, yo creo que no, pero lo que sí pienso es que el resultado de la elección, que es bastante ajustado, porque 54-45 no es un... lo que yo espero es que cambie el estilo de gobierno de Chávez, tenado a vivir junto con la mitad casi del país que no está de acuerdo con sus políticas, y sobre todo hacia América Latina, que es lo que a nosotros más nos interesa. Es decir, que Chávez tome ante la región una actitud, yo creo, espero, de mayor responsabilidad y de menor injerencia en los asuntos internos de los demás países.
Gabriel.
Bueno, en esto obviamente con Gonzalo no estamos de acuerdo, pero yo lo que quería decir, yo no creo que lo del Mercosur haya incidido en el nivel de virulencia, que yo creo sí que era, lo dijimos cuando debatíamos acá en la tertulia, creo que era una carta que se jugó el Mercosur para estar presente en esta situación por si se generaba la otra situación, no esta, que por suerte no ocurrió. Yo lo quiero decir dos cosas sobre el futuro. Primero, está claro que va a haber que se abre un periodo hacia hacia una transición que tenga que ver con la no presencia del liderazgo de Chávez in eternum. Pero a mí me parece un dato político no menor, porque estamos hablando de la oposición, pero una cosa era esta transición de post-chavismo con una derrota electoral, y otras con un triunfo electoral a pesar de todo y con claridad, porque todas las propuestas, inclusive de boca de urna, daban bastante menos que esto, ¿no?, en la diferencia. Lo que quiero decir es que además, ¿por qué tiene este respaldo Chávez? Termino con esto. Porque está bien lo de la pobreza, pero en el 96, cuando termina el circuito este, había un 70% de pobreza en Venezuela. Ahora está en la mitad. La mortalidad infantil está en la mitad. El índice de Gini es uno de los mejores de América Latina. En una sociedad que estaba absolutamente polarizada y en la cual la oligarquía venezolana importaba el hielo, traían aviones cisternas de Miami con el hielo para tomar en Venezuela, ¿no? Entonces, antes de esto. Entonces, yo creo que para mí es una muy buena noticia para, en todo el sentido, el fortalecimiento de la democracia y también el triunfo de Chávez.
Gabriel Mazarovich, Gonzalo Pérez del Castillo acá en la mesa, Graciano Pascale y Yerú Pardiñas, desde Caracas, a todos gracias por este primer enfoque, esta primera mirada al resultado electoral en Venezuela, que por supuesto va a ser seguido por otros a lo largo de la semana y cuando la información vaya decantando. Especial reconocimiento a Graciano y el diputado Pardiñas, porque además de que durmieron poco, madrugaron mucho allá, recién ahora son las 7:35, ¿verdad?
Y es bueno, ha sido un gusto poder participar, porque realmente parte de la tarea que nosotros teníamos que realizar acá era demostrar o poder ver de que esto era un proceso democrático, garantista, y yo creo que otra de las cosas que vimos, inmensa participación de la juventud, de los sectores juveniles, que garantizaron sus ganas de seguir construyendo una Venezuela bolivariana, y con absoluto respeto y sin violencia, como se dio en toda la jornada de la elección de ayer y también en los festejos. Ha sido un gusto de participar en la tertulia.
Hasta la próxima entonces, con Graciano, seguramente el lunes en Montevideo.